Punto 5 presenta. Porque los videojuegos también son cosa de adultos. Bienvenidos a los hashtag Martes Tecnogamers. Tecnología y videojuegos en un mismo espacio. Al aire. tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los Hashtag Martes Tecnogamers, transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, siendo exactamente las 5:07 minutos. El día de hoy es martes 14 de julio del 2026, que dicho sea de paso, aprovechamos este inicio del programa para mencionarle, probablemente usted ha estado escuchando a nuestros compañeros o usted mismo tiene alguna participación en la Universidad de Guadalajara, etcétera, y pues sabrá que está próxima a salir de vacaciones. Queremos decirle que nosotros no nos vamos de vacaciones. Aquí estaremos.
Tú no te irás.
Es correcto. El pueblo de a pie permanece. Porque además hay menos tráfico. Eso sí está chido.
Eso sí.
Hay menos tráfico. Sí. Así que bueno, Iván Alvarado está en los controles técnicos y operativos. Asael López de este lado del micrófono. Y ya estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de nuestras distintas redes sociales. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Y también ya están las redes sociales oficiales de la radio. @RadioUDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara. Ya lo escuchó el licenciado Ricardo García.
Licenciado, y así se va a quedar. Ni maestro, ni doctor. Y es más, si puedes evitar el licenciado, muchísimo mejor.
Si usted es de las personas que exige que le nombren por título, tal vez no seamos mejores amigos.
Respetable, pero...
Respetable, pues, más no de acuerdo.
Respetable, pero pues digo.
Pues mira, ¿para qué,
quien,
no?
Cada quien está bien. Mira, un título académico se gana con mucho esfuerzo. Eso sí, o sea, tener maestro, ser doctor, es un gran esfuerzo, es una gran dedicación.
Sí.
Loable y muy, muy necesario. Pero ya, o sea, ofenderte por eso, ya digo. Ay,
sí, todos hemos conocido.
Si conozco a alguien, un doctor, le voy a decir doctor, ¿no? Porque sé lo que representa. Pero si ya no le digo doctor y me dice doctor, ya, espérame.
Imagínate, maestro, tu vecino. Sí. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Doctor, por favor.
Doctor
¿ya, en qué? Ya pintas la línea.
Doctor en Radio Vespertina.
No, ya pintas la línea. No podemos ser amigos.
Sí, bueno, exactamente. Ojalá mi vecino no me diga eso porque me cae bien. Bueno, yo soy Ricardo García, @aquelricardo en todas las redes sociales y son privadas y de todos modos es un rol.
¿Cómo vas con Be Real?
No, espérame.
Brother.
Espérame.
¿Fuiste el único en la CTMG? No sé.
A ver, déjame ver si...
¿Fuiste el único en la CTMG que instaló esa aplicación?
Nah, sí hubo más. Y sé de gente que todavía la sigue usando.
Deplorable.
Es una comunidad muy de nicho para... Y es una aplicación francesa de Estamos de Luto.
Estamos de Luto.
Hoy perdió el fútbol otra vez.
Mira, no me parece tan malo
que España
esté actualmente que esté en la final.
No, está bien.
Hubiera
está
preferido bien que estuviera Francia, por supuesto, pero pues ni hablar, ¿no?
Sí, no, ya sabemos cuál va a ser la final.
Imagínate que...
Infantino contra España.
Es correcto.
Infantino contra España.
Fifantino.
Pero Fifantino y bueno, pero son controversias que, ¿no?, que pueden ser abordadas en el hashtag martes tecnofutbolgamer.
Mira,
pero bueno.
Aquí aplica la de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces mañana Inglaterra.
Vamos a ver.
Mañana vamos con Inglaterra.
Sí. Está complicado, complejo, complexo.
Sí, 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 o sea.
Bueno, al final España-Inglaterra muy medieval, ¿no? Muy, muy corsarios contra piratas y...
Es correcto, una...
Y carabelas contra el Cook, James Cook y todo. Estaría bueno, está bueno, está bueno. Bueno, y el día de hoy vamos... ¿Sabes qué deberíamos hacer ya que termine esta Copa del Mundo que no le podemos llamar? Bueno, creo que seguro Copa del Mundo también es una marca registrada.
La Copa de Soccer.
El torneo más grande de soccer.
La Soccer Cup.
De Fútbol Asociación.
Se oye horrible, ¿no? La Soccer Cup.
Soccer Cup, sí.
World Championship Soccer Cup.
Sí, no, para quien...
World Championship Soccer.
No, para los bilingües que nos estén escuchando, pues ya...
Disculpen,
ya nos hubieran baneado.
Es correcto.
En una estación anglófona. Hacer una recapitulación de la tecnología del fútbol.
Polémica.
Porque
polémica. Con esto de los balones con sensores, que sí detectó, que no detectó.
Exactamente. Y cuando no detectan un balón que le pega a la cámara telescópica.
Cable.
A la cable de la cámara telescópica, desvía la jugada, es de gol y nadie hace nada, ¿no?
Pregunta no oficial, porque la pregunta oficial está buena del día de hoy.
A ver.
Pregunta no oficial relacionado a esto. ¿Cómo, o sea, confiere usted más?
Más.
En el criterio de la tecnología
al criterio humano? A ver, te tiene que evaluar tu examen así de ingreso al doctorado para que te digan doctor. O sea, que lo rellenas así con...
¿Me voy a brincar la maestría? Sí, sí, ánimo, sí, lo brincas. Venga, me gusta.
Lo rellenas así con tu lápiz del 2, ¿no?
Ok.
Tú ese día no llevabas lápiz del 2, era otro, era otro número. Y no rellenaste bien los espacios.
Mira, eso es tecnología muy primitiva.
A ver, espérame.
Eso así hacía los exámenes yo en la prepa. Exacto, o sea, y exacto. Eso fue hace 20 años.
Pero lo que quiero es algo como práctico. O sea, ya ni siquiera la va a revisar como esa... No sé cómo lo revisaban, pero entiendo que...
Es un lector óptico.
Ajá, ya no
es óptico, ni siquiera es inteligente.
Ajá, ya no es óptico, ¿no?
Me va a revisar mi ensayo que escribí con mucho... A manita, pensándole, sin inteligencia
artificial. Tu examen, tu tesis de titulación.
Mi tesis de titulación.
¿A quién le confieres más el criterio para decidir si pasaste o no pasaste? ¿A una IA o a un sinodal?
Ahí va. Aquí viene los matices. Para eso... A un sinodal, a un humano, ¿no? Okay. Definitivamente.
A ver, eso tú lo ves porque ya eres un señor de edad.
No.
Yo no estoy seguro si un joven doctorante de 25 años
porque
pueda pensar igual, Broster.
Vamos, aquí estamos hablando de cuestiones humanas, ¿no? Estamos hablando o sea, yo hablando desde las humanidades, sí, que claro, es lo que estudié.
Pero creo que ya es un punto importante. Ya nos estamos poniendo sociofilosogamers.
A ver.
Que el detalle es que... Yo no sé si ya el factor humano para muchas personas pese, a pesar de que entiendo el punto que dices, esto es algo 100% que tendría que ser humano, ¿no? Pero no, brother, porque al final de cuentas el humano está puesto a interpretación, ¿no?
Una tesis de por ejemplo, de una ciencia exacta, una de física teórica, de...
No, vámonos a algo que involucre a lo humano, una tesis... Okay.
Una tesis del comportamiento sociológico.
Es correcto. Estudio de el impacto.
De 0.5 en la zona metropolitana.
Exactamente. Exactamente.
No. Una inteligencia artificial no. ¿Y sabes también qué sería lo que me enoja? Me daría muchísimo coraje. Que estaría dándole conocimiento fresco a la inteligencia artificial para entrenarse. Que es algo que seguramente los modelos, si ahora hay tesis digitalizadas, ya fueron a comérselas.
Ahora que dices la referencia de ese otro Ricardo N., del de muchísimo coraje, que te dicen, a partir de las siguientes elecciones presidenciales, el control lo va a hacer una IA.
Ahí va a cambiar la cosa.
Ahí está.
Ahí cambia la cosa.
A ver, la inteligencia la hacía o...
Porque eso no es un... Eso es un conteo. Es un 1, 2, 3, 4, 5 y ya está.
Pero estás de acuerdo que de todos modos...
Y no es una IA. Porque eso es... Si se hace votación electrónica, tienes urnas electrónicas. Booleano. Sí o no.
Sí.
Este o este.
Pero, brother, no hablamos... Hablamos de las boletas tachadas, pues. O sea, de las boletas manuales, llamémoslo así.
Tienen un... O sea, si meten al modelo de entrenamiento... 2 millones de boletas. Este es un voto válido, este no es un voto válido.
Pero estás de acuerdo que de todos modos no es infalible. Sí. O sea, una inteligencia artificial no es perfecta.
Sería menos falible
que el conteo humano.
Mi papá que estuvo contando votos, ¿no?
Porque ¿crees?
Mira.
Hay muchas variaciones aquí.
Llegas a las 6 de la mañana a abrir la casilla de la
cuadra, alto, ¿no? Sentido de responsabilidad social tiene tu papá, ¿eh?
No, y cada proceso le llaman.
Y va. Alto valor cívico.
No, y va y le llevan su lonche, los del INE.
Y le agradecen, ¿no?
Y le agradecen.
Gracias.
Sí, está padre, es una bonita dinámica. A mí siempre he tenido la curiosidad, pero bueno.
Tenemos que ir a escuchar la cápsula de Miguel Ángel Aceves. La pregunta oficial está interesante. La pregunta oficial, díganos usted, piénsalo. No sé por qué me da la impresión que tú tienes varias.
Va.
Díganos. ¿Qué es? A ver, déjalo textualmente para no inventar.
Dale.
¿Qué es lo más surreal que les ha pasado en el internet? Piénsalo. Piénsalo, vamos a escuchar este resumen videojueguil de Miguel Ángel Aceves en esto llamado Zona Pixel. Vamos después a un corte de sesión, pero primero a escuchar a Miguel Ángel. Esto es .5.
Hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a Zona Pixel, una cápsula semanal donde damos a conocer un breve resumen de las noticias más importantes relacionadas con el maravilloso mundo de los videojuegos. Yo soy Miguel Ángel Aceves, vamos presionando Start. Durante esta semana, la decisión de Sony de abandonar el formato físico ya se está poniendo en marcha. Y es que tras confirmar que a partir de 2028 dejarán de lanzar nuevos juegos en disco para PlayStation, la compañía comenzó a limitar la venta del lector de discos para la PlayStation 5 a una unidad por persona debido al incremento de la demanda. El accesorio, compatible con la PlayStation 5 Digital Edition y PlayStation Pro, en estos momentos se ha convertido en uno de los productos más buscados por quienes desean mantener el acceso a su colección física y al mercado de segunda mano. Con esto, la medida busca frenar las compras masivas y garantizar una mayor disponibilidad para los usuarios. Aún así, más allá de la escasez, este movimiento refleja la incertidumbre que ha generado el futuro de PlayStation, pues mientras Sony acelera su transición hacia el formato digital, miles de jugadores buscan asegurar una de las últimas puertas de entrada al soporte físico antes de que se cierre definitivamente.
Por si las polémicas decisiones de PlayStation no fueron suficientes, Xbox atraviesa una crisis que se venía escuchando desde hace poco. Asha Sharma, la actual CEO de Microsoft Gaming, ha anunciado que la compañía atraviesa una etapa de reestructuración, la cual implicaría el cierre de estudios y el despido de más de 3.200 trabajadores de aquí hasta el año siguiente. Para evitar el cierre definitivo, los estudios pueden optar por hacerse independientes o que sean adquiridos por otra compañía. Tal es el caso de Toys for Bob, quienes ya trabajan en la próxima aventura de Spyro luego de su salida de Microsoft. Es reconfortante que estos estudios al menos conserven las IPs en las que ya han estado trabajando. Tal es el caso de Compulsion Games con Sword at Midnight, Ninja Theory con la saga Hellblade y Arcane Lion con Marvel's Blade. Aunque de este último, el proyecto pende de un hilo todavía. Asha comentó que el antiguo modelo de negocio no estaba dando los resultados deseados para la compañía y que la derrama económica dejó secuelas tras la compra de tantos estudios que solo acarrea más responsabilidades. Ante este panorama y la escasez de componentes, ¿qué futuro le podemos augurar a la próxima generación con el Project Helix? Recordemos que Asha Sharma lideró el equipo de inteligencia artificial en Microsoft y trabajó para Meta. ¿Será que las vacantes quedarán en manos de una IA? Vaya forma de Xbox para celebrar su 25 aniversario.
Y hasta aquí esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si quieren conocer estas y más noticias relacionadas, no olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento. Yo soy Miguel Ángel Acevedo, nos vemos la próxima semana.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de los hashtag Martes Tecno Gamers. Diciendo de carros, hay noticia automovilística.
Y solamente vamos relacionándola con...
Lo que estamos hablando fuera del aire.
Un tema también es que va relacionado con la tecnología, los coches y todo, ¿no? La semana pasada me llegó un correo...
Ahí va el rant de hoy.
No, pero horrible, horrible. Y va para la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. A la 1:00 a.m. me llega un correo de la Secretaría de Transporte. Gmail dice, cuidado que esto parece una estafa. Yo dije, okay. Si viene de la Secretaría de Transporte, seguro lo es.
Y es a la 1:00 a.m.
Y es a la 1:00 a.m, pues rarísimo, ¿no? Me metí a ver lo que son buenas prácticas de seguridad. Siempre que les llegue un correo, verifiquen el dominio de quién les está enviando. ¿No?
Es correcto. Prácticamente el correo.
Sí, lo que está después del arroba. Lo que está antes puede ser cualquier cosa. Lo que está después del arroba es lo importante. Entonces ya vi arroba... jalisco.gov.mx. Ok, este correo sí viene de una fuente oficial, lo marqué como
seguro.
Notificación de infracción, dije, pues yo manejo bastante despacio, pero pues se me pudo haber ido el pie, ¿no?
Sí.
Y si se me va el pie,
lo pago, diría Ferraz.
Lo pago sin ningún problema, porque pues así son las reglas y ya así está, ¿no? Yo soy muy respetuoso de las
leyes de tránsito. Que tu papá se siente orgulloso. Sí, no, y de que pagaste tu multa.
No, es nomás para mí, o sea, yo me siento orgulloso, ya me han puesto, una vez me pusieron una multa por estacionarme en un andador, que yo no sabía que era un andador.
Y lo pagaste.
En ese tiempo eran 5,500 pesos, tomé un curso de educación vial, me dieron un descuento, la pagué y no me he vuelto a estacionar en un andador en mi vida.
Sirvió, dirías.
Sirvió,
tú.
Por supuesto.
Ok.
Pero ya bajo la foto de infracción y no voy viendo que es un coche diferente.
Y cuando decimos coche diferente es otra marca.
Otra marca. Yo tengo un Volkswagen. El coche en cuestión de la foto era un MG. Que no necesitas saber muchísimo de coches porque tanto mi coche, que es un Virtus ordinario, como el coche de la foto, que es un MG
ordinario.
El M5, el ordinario, el normal, el primer MG que llegó a México.
De entrada.
El primer MG sedán que llegó a México. Le pusieron a las placas ahí en la información, mis placas, salió mi información, me la mandaron. Ojo, también me la mandaron seis días después de que fue puesta la foto de infracción. Ajá. ¿No? Entonces, si sí fuera mi coche, tenía menos días para ir a pagarla. Pero eso es una nota aparte. No sé quién lea las placas, no sé si sea una persona, no sé si sea una máquina.
Un software,
una cosa,
algo.
Pero ahí debía haberle brincado a alguien porque las placas eran ilegibles. Las placas de ese MG van a quedar en el olvido. Ese señor no va a tener, o señora.
Está exento de multas.
No va a tener
una, infracciones al menos.
No va a tener una multa porque para saber sus placas podrían ser cualquiera.
Pues, cualquiera que resultaste ser tú.
Cualquiera que resulté ser yo. Para quitarla, hubo que ir a la Secretaría de Transporte en persona, llevar documentos. El coche no está a mi nombre, entonces una carta poder acta de nacimiento, bla, 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 bla. La carta poder no sirve, tiene que ser notariada, etcétera, ¿no? Llegar. Tarjeta de circulación, copia, evidencia. Imprimí, ya iba preparado porque ya conozco estos trámites. Llevaba hasta impresa una foto de mi coche. En la parte de atrás para que los pusieran lado a lado y se dieran cuenta que no era. Tiempo de resolución, un mes. Me van a llamar a ver si es cierto o no es cierto. Eso es por si los lee una máquina.
Si lo lee una máquina mal, si lo lee un humano, peor.
Peor.
Peor. Ahí está, saludos a la Secretaría de Movilidad.
Ah, no, transporte.
Transporte, es cierto. Y hablando, mira, empecemos con una nota tecno relacionada al automovilismo o a la industria automotriz, mejor dicho. Y precisamente la cuestión de la tecnología es lo que ofrecen, diría yo, las marcas chinas. Hace apenas 5 años las marcas chinas empezaban a entrar acá al país. Y durante la mitad del 2026, ya oficialmente, ya pasamos la primera mitad del 2026, pues ocurrió algo que no había pasado desde que existe el registro de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices. Okay. Y es que las marcas chinas ya superaron a las marcas alemanas en cuanto a ventas y se han convertido en el tercer mayor origen de marcas con ventas de vehículos ligeros, es decir, los que usamos todos nosotros en el tráfico vehicular, en el país.
Y no tardan en apropiarse también de los vehículos pesados, porque ya hay unos FAU, unos Fotón, unos camiones bastante baratos, con muy buenas prestaciones, que probablemente empiecen también a acaparar el mercado.
Entre enero y junio del presente año, las marcas chinas alcanzaron una participación en el mercado del 11.5%, de acuerdo con datos de la asociación que les acabamos de mencionar, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la AMDA, para ahorrarnos tiempo, con base en información del INEGI. El avance fue de 2.4 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año pasado. Alemania cayó a 11.3%. Y por primera vez perdió el tercer sitio que conservó durante más de 20 años. Okay. Por delante, si usted se lo preguntaba, solamente permanece Japón, por supuesto, con el 39.6%, que a ver, es una distancia todavía muy grande, si usted me lo pregunta.
¿De cuánto a cuánto?
11.5 de las alemanes? Marcas chinas. No.
Ah, no, los chinos.
Las marcas chinas ya son el tercer puesto con 11.5 versus...
La que sigue en la
segunda. La que sigue lugar. Es Estados Unidos con 21.3, que a ver, son casi 10 puntos.
No, y no tarda en caer.
Y Japón es el 39.6 con mayor participación.
Sí,
Nissan, Toyota, Honda. Digo, supongo que ahí está Subaru,
que tengo con Marco,
todas estas cosas más chiquitas. ¿No? Sí, claro. El crecimiento también impresiona cuando se compara con el pasado reciente. En el 2021, las firmas chinas vendieron menos de 10.000 vehículos a nivel nacional.
Sí.
Aunque esa cifra representó el 1.7% del mercado nacional, 5 años después, les mencionamos, ha llegado al 11.5%, equivalente a casi 87.000 unidades vendidas durante la primera mitad de este año, solamente durante la primera mitad.
No, y es que compiten con precios como si estuvieras comprando un coche en 2020, en 2018. ¿Sí? Dices, híjole, ¿no?
Y
cuando estás en un presupuesto ajustado y quieres algo, pues, más brillantón,
llamativo.
Más acá llamativo. Y eres valiente y te la quieres jugar, una marca china, pues es la opción a ir, ¿no?
Sí.
No sería algo que yo haría. todavía soy medio escéptico, pero seguramente en un par de años me van a callar la boca.
Sí, si fuera obligatorio comprarte una marca, un auto chino, ¿qué marca sería? ¿BYD? ¿Un Build Your, no, un build no, your
no estoy,
Dreams?
No estoy listo para los eléctricos.
No, tendría que ser uno. Choose one. A fuerzas.
Pero, o sea, ¿tengo que comprar un BYD?
No, tienes que comprar un auto chino.
Ya. Yo creo que me compraría el MG, el deportivo.
Ok.
Sí, está muy bonito. Está muy bonito, la verdad. ¿Lo has visto?
Sí.
Está bien, está chulísimo.
Sí. Bueno, pocas transformaciones dentro de la industria automotriz mexicana han presentado un crecimiento así de veloz como el de los autos chinos. El impulso tiene nombres muy claros, pues dentro de todos, MG, por supuesto, que llegó en el país en el 2021, concentra de todo ese 11.5%, MG concentra el 3.7% de las ventas. Después aparece Geely. Se pronuncia Geely. Que llegó a México desde 2024 y que ya cuenta con el 3.1% de participación. Y ya un poco más rezagado está Jack, no sé cómo se pronuncia. Hack.
Tiene unas pickups interesantes.
Exacto, pionero de las marcas chinas desde 2017 con el 1.5% de participación. Este crecimiento no solamente responde al precio, también influye la apuesta por diseños más modernos, equipamiento tecnológico y una oferta que llamó la atención de compradores que antes buscaban opciones japonesas, americanas, entiendas Estados Unidos, o europeas. Ahora, el avance chino todavía no está completo en las estadísticas oficiales. La propia AMDA reconoce que varias compañías no han entregado información de ventas, como que se reservan ese detalle. Entre estas marcas que no han compartido sus estadísticas se encuentra Chery, Omoda, GAC Motors y BYD, que seguramente BYD formula
el puntero.
Exactamente. Sí. Esta última incluso ocupa el primer lugar mundial en venta de autos eléctricos y de forma extraoficial también figura entre las marcas con mayor crecimiento dentro de México. De nuevo, mencionamos extraoficial porque no hay datos oficiales compartidos por la propia marca. Esa falta de transparencia provoca que la participación real de los fabricantes chinos todavía permanezca por debajo de lo que realmente es. La estimación para el cierre del 2026 permite dimensionar mejor el fenómeno. Según el pronóstico de la AMDA, las marcas chinas fuera del registro, las que les acabamos de mencionar, podrían representar poco más del 7% adicional del mercado nacional. Es decir, si esta proyección se llega a confirmar, el peso conjunto de los fabricantes chinos, de todos, rondaría el casi 20% de las ventas de vehículos ligeros en México.
No me sorprendería ni poquito. Lo que sí me sorprende es que no compartan su participación en sus ventas y demás, porque es algo muy chino, muy asiático.
Como presumir, ¿no?
Estar presumiendo los índices de crecimiento, ¿no? A lo interno deben tenerlas súper claras y deben tenerlas públicas, ¿no? O sea, seguramente si le preguntas al gerente regional vas a ver, pero que no las hagan públicas en un comunicado oficial, eso está raro. Sí. Digo, no es malo, tampoco es su obligación, hasta donde sé, ¿no? Puede ser que sí sea su obligación, pero también tan fácil. El padrón vehicular.
Pues sí,
pero también eso es otra cosa.
No sé si el gobierno le interesa. Exactamente, no es obligatorio compartir estos datos a instituciones públicas.
Al gobierno no le interesa eso.
Así que, pues bueno, si esto fuera cierto, China estaría a menos de 3 puntos porcentuales de Estados Unidos, que es de nuevo el segundo competidor aquí ahora en el país. Marcas como TOGMC, Ford, GMC Chrysler, abarca muchísimo, ¿no? El grupo Chrysler,
etcétera, ¿no? Que sí son marcas que están todavía vivas. Vivas en Estados Unidos por el proteccionismo que están teniendo y porque no han dejado entrar a las marcas chinas.
Porque
America. Si no, ya los hubieran asfixiado con unos precios ridículos y una disponibilidad inmediata. Que esa es la otra. Si vas ahorita con $1,000,000 y dices, quiero esta camioneta Honda carísima.
Sí, claro, espérate 3 meses. Sí.
O si la quieres más rápido, en 2. Tienes que sacar el financiamiento con nosotros.
Oye, ¿no?
Sí, dices.
Mira, todo esto ocurre, hay que mencionar, todo a pesar de que México no cuenta con un tratado de libre comercio con China. Además, durante el año pasado, el gobierno mexicano impuso aranceles a productos provenientes de China con el objetivo de proteger la industria nacional y mantener alineada la estrategia comercial frente a Estados Unidos. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, declaró que no existe intención de negociar nuevos acuerdos de libre comercio con China. Aún así, las ventas de las marcas asiáticas mantienen ritmo de crecimiento dentro del mercado mexicano. El cambio Tampoco afecta solamente a Alemania, que ha sido desplazado, sino que también Corea del Sur, que figuraba como una potencia marca importante, emergente. Que durante la última década consolidó su presencia gracias a Kia principalmente y a Hyundai.
Hyundai, pues nada más.
Cayó al quinto lugar con solo el 10.8% de participación.
Sí, es que sí, ese ejemplo que te estoy diciendo de la camioneta es algo que te lo digo de primera mano. Sí. O sea, no porque hubiera tenido 1,000,000 de pesos, pero sí fui a preguntar. Y era así, a ver, si tengo el dinero aquí.
¿Qué sucede? ¿Qué pasa?
No te la puedo vender. No te la puedo vender. Fíjate. No te la puedo vender. Tienes que ser por financiamiento.
O sea, es que, brother, discúlpeme usted esta palabra tan vulgar, pero te atoran con los intereses.
Sí, pues
es que ahí está la ganancia.
No es negocio, no es caridad.
Tenemos que ir a un breve corte de estación. La pregunta oficial que le hacemos al día de hoy, ¿qué es lo más surreal que les ha pasado en el internet? Y la otra era si usted, ¿en qué confiaría más? ¿En el criterio de una inteligencia artificial o de un humano?
Vamos.
Vamos a un corte de estación y regresamos.
Los martes son gamers en punto 5. Los martes son gamers y punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias a todos por estar aquí en una tarde más de los hashtag Martes Tecno Gamers. Tenemos muchos comentarios. Procederemos a leerlos. Mira, complementando tu queja en contra de la Secretaría ¿De qué dijimos? ¿De movilidad?
De transporte.
De transporte. Nos dice Playevir que el acta de nacimiento te piden que sea expedida con menos de 3 meses.
Ay, no puede ser. Bueno.
Sí, ese también lo sabía. Ajá. Sí, no. Como ahora ya son digitales, pues las puedes descargar en cualquier momento, no, y te las vale.
¿Te cuesta?
Pues sí, te cuestan como 90 baros. Pesos, no, bro, te cuestan como 85 baros.
No, pues es que para esos gastitos acumulados, ahorita mejor la pago ahorita con descuento, 550 pesos.
No, es que ahí está el truco, bro.
Sí, no.
Nos dice a través de el Facebook Live, WMX, lo más surreal que me pasó en el internet fue que dejé olvidada una crypto wallet de Bitso. Y cuando la revisé un par de años después, había ganado $50 por un sorteo y hasta estaba generando ganancias.
¡Ánimo!
Mira, eso es raro para bien.
Sí, eso está bueno.
Respuesta 2.0. Ojalá no le hagan la trampa a Inglaterra y llegue a la final. 4.0. La solución con PlayStation es fácil. Ya no les compren nada. Usen consolas y PCs. Pues sí, también.
Sí.
Dice el buen Edgar Rodríguez. ¿Qué tal, chavalines? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. En realidad, nada, pero solo por participar, no a mí, pero el tema de los backrooms me genera ansiedad, como dicen los chavos.
Híjole, sí.
Saludos desde la olorosa CDMX, pendiente del tour gastronómico por Guamúchil.
Salud, uff, delicia.
Saludos, también hay que decirlo, hay buen tour gastronómico por la CDMX.
Sí,
la CDMX está bonita para ir de turista,
no para vivir. Sí. Y de la experiencia, las heridas de guerra hablan.
Es correcto, el trauma.
Trauma.
Nos dice también por acá a través del Facebook Live Emilio Osuna. Buenas, bros. Aquí venimos a la casa escuchando con el mono y la Ceci. A ver, ilumínenme con esto, por favor. Cuando se ha grabado el programa, avisen. No, pero estamos en vivo. Son las 5:40.
Sí.
El informe analizó el comportamiento de los precios de 16 juegos, incluyendo títulos producidos de terceros. Estudio concluye que, en efecto, los juegos de formato físico se venden a precios más bajos. Ah, es una nota compartida ahí de Atomics, me parece. Habrá que buscarla y desmentirla en caso de que así sea cierto, o confirmarla.
Sí.
También nos dice, a ver si pueden felicitar al mono. Pasó a tercero de secundaria con 9.8 y en cuadro de honor.
9.8,
oye, mono. Mono, muchas felicidades y sigue así.
Un día te vamos a invitar acá.
No pierdas el enfoque.
Para que hables acá en la radio.
¿Con cuánto pasaste tú a tercero de secundaria, no, bro? ¿Te acuerdas?
No, eso fue ya.
No, y además,
cerquita de la Segunda Guerra Mundial.
Felicidades al mono. Felicidades al mono y sigue así. Te queremos ver en la poderosísima UDG, por supuesto.
Ánimo.
Nos dice también, no, ya no nos dice nada, ya leímos los comentarios.
Venga.
El porqué de la pregunta, Ricardo García, ¿cuál no respondiste tú qué sería lo más raro que te ha sucedido en el internet? Mira, más surreal.
Lo más surreal, no se me viene algo ahorita a la mente, pero sí, estos fenómenos de los backrooms. Hay una cuestión que es la Fundación SCP, que es un también una cosa similar
de,
a
los... ¿Es de los monos esos raros? Que objetos ahí como...
Objetos, sí, sí. Anomalías de... Sí. Sí, está buenísimo.
Eso está chido, bien. Está interesante eso de SCP-005 y esas cosas.
Exactamente.
Como si fuera Evangelion.
Ojalá, no lo digas muy fuerte porque si lo escucha Hollywood, es una mina de oro. Es una mina de oro.
Está chido eso.
Y el rant, otro rant. Ya viste que van a sacar una película de los Backrooms Acuáticos. Para diciembre,
no, pues no,
hecha seguramente con pura inteligencia artificial.
Horrible.
Oh, vieron que recaudó 300 millones de dólares en,
y dijeron,
en
ahí
una
está,
semana.
Ahí está
y
el
dijeron, ¿qué otra cosa hay? Dame. Voy a exprimir la creatividad colectiva y van a sacar esa película. Y lo que es que lo peor, que voy a ir a verla.
Vergüenza.
Me odio.
Bueno, ¿te quedas entonces con el SCP?
Sí, no, okay. Y los creepypastas ya más viejitos. No sé si alguien recuerda o lo haya leído, el del cartucho.
El Pokémon prohibido. Rojo. Ah, no, entonces no.
Pokémon Rojo.
Era
estaba
que cuando,
muerto el
Ash. Ajá, que entrabas como a algún lado y empezaba la música.
Sí, tétrica, no, sí, ¿no? Me daba un escalofrío
los
macizo.
Los creepypastas hace 12 años, 15 estaban chidos. Sí, la neta sí estaban sí, bien. Sí, sí, sí te la creía.
Todavía hay buenos, ¿no? Ahora ya son más multimedia, más inmersivos.
Yo ya tengo muchos años que no estoy en eso. No,
pues, ahorita el creepypasta son los backrooms.
No, pues no, qué chafa, la verdad.
No, es que no te has metido en el lore.
No,
te has metido
pero...
hay dos wikis de backrooms. Una que es muy estricta y la otra que es más laxa. Las dos tienen sus joyas.
Hay dos corrientes de pensamiento de backrooms.
Por supuesto, los liberales y los conservadores.
Pues bueno, ¿y por qué la pregunta de lo surreal? Y es que si usted estuvo al pendiente o le gusta en general la nota tecnológica, a mediados de la semana pasada empezó... haber mucho ruido respecto a una función, a una nueva función que Meta, el grupo de Mark N, pues había implementado. Recordemos que Meta es WhatsApp, Facebook e Instagram, ¿no? Principalmente. Y era acerca de que pues Meta lanzó esto que se llamaba Muse Image y Muse Video, que son sus nuevos modelos de inteligencia artificial integrados en la aplicación de Meta. Y este lanzamiento fue rápidamente eclipsado por las críticas que recibió una de las funciones del generador de imágenes. ¿A qué nos referimos? Ojo, de momento ya no tiene nada que preocuparse. Dentro de Muse Image, además de escribir el prompt normal, es decir, si usted ha usado algún generador o cualquier inteligencia artificial, pues dice, oye, dibújame aquí en un micrófono arriba de un avión, no sé, eso. Pues además de eso, Meta pensó que era buena idea dejarnos etiquetar a otros usuarios de Instagram para generar imágenes a partir de nuestras fotos. Es decir, bastaba con escribir la arroba con el nombre de usuario y Muse Image podía acceder a su perfil para crear cualquier imagen que se les ocurra tomando como referencia todas las imágenes que tenía esa persona. O sea, si usted tenía su Instagram público, su perfil público, cualquier persona, absolutamente cualquier persona podía crear imágenes generadas por inteligencia artificial de usted sin su permiso. El problema de todo esto es que Meta lo activó por defecto para todas las cuentas de Instagram, que estaban públicas, sin avisar ni por supuesto pedir permiso. Si querías evitar que cualquier persona pudiera etiquetarte, tenías que desactivarlo de manera manual desde la configuración de la cuenta. Muse Image fue anunciado el pasado martes 7 de julio, es decir, justamente la semana pasada, y los días siguientes las críticas a esta decisión se fueron acumulando. 4 días después, apenas el pasado sábado 11, Meta emitió un comunicado en el que respondían a su polémica. Según Meta, la intención o su intención con la función de etiquetado era ofrecer una herramienta creativa útil y dar a los usuarios el control sobre si su contenido público podía ser mencionado. La mejor forma de dar el control a los usuarios habría sido dejarnos activarlo si queríamos ser etiquetados, y no al revés, no darlo por hecho. Meta ha confirmado que la función de etiqueta ha sido retirado. Y esto es lo que Meta el comunicado de Meta. Y cito. A principio de esta semana anunciamos que una de las formas en las que los usuarios pueden generar imágenes en Meta AI es mencionando con la etiqueta, es decir, el arroba, las cuentas públicas de Instagram a las que desean hacer referencia. Nuestra intención era ofrecer una herramienta creativa útil y dar a los usuarios el control sobre si su contenido público podía ser mencionado de esta manera. Hemos recibido comentarios indicando que esta función no ha dado en el blanco, por lo que ya no está disponible. Un poco el porqué de la pregunta, porque pues esto sí genuinamente causó y generó mucha molestia e indignación. Preocupación, creo también podemos decirlo, pues porque de nuevo, creo que también este es un llamado más a tener nuestras cuentas privadas. No sé usted qué opine, y no sé si usted tiene su cuenta de Instagram, de Twitter, de Facebook, lo que sea, pública o privada, pero me parece que este es un ejemplo en donde todos deberíamos de tener agregados solamente a las personas que conocemos. A ver, salvo que seas un famoso, salvo que seas Tom Cruise. Como que no sé si Tom Cruise tiene Facebook. No sé, que seas quien seas, pues aquí ahora no veo el por qué tendrías tu Instagram público. Pues, eso también habla de que creo yo que tenemos una muy mala educación de nuestra seguridad en las redes sociales.
Es ego y vanidad.
No, pero ¿por qué sí, ego?
Ego y vanidad. Es ego.
¿Tú tienes tu Instagram público?
Pues súper privado. Y de hecho, ahorita que me dices esto, me dan ganas de depurar a mis seguidores. Sigo casi 5,000 cuentas porque veo una cosa que me gusta y la sigo, ¿no? Sigo de los backrooms.
O sea, pero no necesariamente a personas, o sea, de...
No, marcas.
La cuenta de un gatito o algo
marcas,
así.
Marcas, memes, gatos.
Ok.
Gente bonita que quiero ver, ¿no? O sea, esa gente influencer, así que digo, ay, mira, está padre, hace unos bailes chistosos, ¿no? Sigo. Pero voy a depurar a los que me siguen porque ¿qué? No, de todos modos...
Casi no lo usas.
No, o sea, subo una historia...
Cada 3 meses.
Y es una historia donde pues, se ve mi cara y pues es ego también, la verdad. La verdad. Es ego porque así es la cosa, así funcionan las redes sociales y ya lo hago cada vez menos porque no tengo necesidad.
Es correcto.
No hace falta.
Es aquí cuando tienes que superar al...
No, y voy a ponerme a depurar mi lista de seguidores porque...
Este es un llamado. Este es un llamado a que primero conviertas cuenta, si es que la tiene pública, en privada. Y dos, pues revise cuál es la privacidad de sus cuentas.
Sí,
no solamente de Meta.
Es importante eso.
@5Red en Twitter, .5Red en Facebook. Vamos al último corte de estación de la tarde y regresamos.
Los martes son gamers en .5. Los martes son gamers y punto. 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros aquí en los hashtag martes Tecnogamers. Gracias a todos por estar por acá. Ya leímos sus comentarios. Todavía tiene un ratito, si es que usted desea... pues colaborar con nosotros, mandarnos sus comentarios. Ricardo García pregunta también, no sé si te has puesto a preguntar sobre la herencia que le dejarás a tus familiares.
Hombre, que voy a morir, me van a... les voy a quedar debiendo.
Al contrario.
Sí, no.
Ajá, vas a ser persona no grata en la familia por las deudas que les dejaste.
Total.
Pues, porque fíjate que no sé si esto llamarlo tontería o es... el capitalismo posmoderno y rampante.
Okay.
Que ahora la cuestión es si es que se pueden heredar cuentas de videojuegos de alguien, pues que pasó a mejor vida. Cuando éramos dueños de algo, cuando teníamos algo físico, pues si colgaba los tenis, brothers, pues, alguien los poseía. ¿Qué pasa ahora con tus cuentas?
Pues dejas el correo y la contraseña y pues ya úsala, ¿no?
Pues...
pero debe haber un mecanismo para decir, ok, todas estas cosas son mías ahora, te transfiero la propiedad.
Es correcto.
Pero pues no va a haber una entidad legal que haga el trámite y puede ser que yo te los heredo en vida y en vida me das baile y...
pues no. Bueno, eso no solamente sucede con las cosas intangibles, ¿no? Ahí hay 2, 3 antecedentes. La tendencia de consumo de contenido se mueve rápidamente hacia el formato digital. Ya lo decíamos la semana pasada que PlayStation ya decidió terminar con eso. Y esto supone nuevos retos en cuanto a escenarios que contemplen lo que sucedería con la cuenta de un usuario una vez que fallece. Creo que yo nunca hubiera pensado en esto, la verdad. Actualmente las plataformas son claras al señalar que este tipo de productos digitales y las cuentas en las que se encuentran no son heredables, toda vez que no se tiene posesión legal. Es que eso, fíjate, no poseemos nada, brother. Porque la cláusula es que uno no tiene posesión legal pues solamente se pagó por el acceso y el goce limitado de una licencia. O sea, pagas una licencia, no pagas un juego. Qué triste.
No, no, no.
Claro que puedes heredar tu copia física y sellada de cualquier juego y se la puedes dar a quien tú quieras, pero no se puede con tus juegos digitales u otro tipo de productos de este tipo como música, series, videojuegos, por supuesto. Sin embargo, hay un país que está haciendo algo al respecto.
Venga.
¿Quién crees?
Noruega.
China.
China, sí, seguro.
China. Daniel Amat, analista de Nico Partners, compartió una publicación que destaca un supuesto fallo de un tribunal en China respecto al carácter hereditario de cuentas de videojuegos digitales, artículos digitales y otro tipo de productos de este tipo en caso de fallecimiento. Al respecto, el especialista menciona que no se trata de algo nuevo, sino de una actualización que se realizó en el 2021 del artículo 127 del Código Civil de China. En ese caso, las leyes del país asiático dan reconocimiento jurídico a los bienes digitales para que sean considerados como una forma legítima de herencia cuando el propietario de la cuenta del usuario pues fallezca. Sin embargo, tal y como señala el analista, hay límites respecto a esta ley debido a que se trata de un marco legal que requiere afinarse y atender especificaciones. En el caso del gaming, menciona que el control del juego en cuestión permanece para la compañía que se encarga de su distribución y puede retirarlo de una cuenta o bloquearlo básicamente cuando quiera. Porque no poseemos nada.
No, no.
El artículo 127 de China dice: si otras leyes contienen disposiciones especiales sobre la protección de los datos y activos virtuales en línea, dichas disposiciones prevalecerán. Esto significa que los datos del usuario y los bienes virtuales relacionados con cuentas de usuario pueden recibir reconocimiento y protección jurídica. Sin embargo, este artículo no atiende las especificaciones de cada caso, no regula en situaciones ni regula en situaciones concretas, pero se mantiene abierto a la posibilidad de que en el futuro haya leyes específicas sobre esta materia. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso?
No, sí, tiene
¿A quién le voy a dar mi cuenta de Spotify?
Porque, no, tu cuenta de Spotify ya, o sea, es tu gusto musical, es tu suscripción que estás pagando. No, esa pues, no tiene. Pues ya, ¿no? Te moriste y se acabó, se cancelan la tarjeta, se deja de pagar y ya. Ahí queda como una cuenta pues, gratuita.
Bueno, sí, borre. Pero con un videojuego.
Pero con una cuenta de videojuegos que sí le invertiste más dinero.
Sí, claro.
Si es un, como dicen, ¿no? Si es una licencia para reproducir un bien inmaterial, como sea, pues igual pagaste y es una copia digital, no sé, ya en el blockchain o estas identificadores que tenga cada copia de los videojuegos, pero pues al final de cuentas es una copia tuya, con un identificador ligado a tu cuenta, que deberías poder transferir a alguien más.
Sí, claro.
Que tenga un contador de una transferencia, o sea, no lo vas a pasar de generación en generación, a lo mejor.
Pues, quién sabe cuántas casas, o sea, ¿por qué si eso sucede con un bien inmueble, por qué no sucedería con una cuenta?
Sí,
¿no?
Que esta casa se hereda una vez y después la vamos a demoler. Imagínate, y vamos a hacer un parque.
No, imagínate dentro de 50 años, esta cuenta de Nintendo Switch Premium, esta cuenta de Nintendo Online, era de mi abuelito.
Ay, no. Vivimos en el final de los tiempos.
Dice, antes de despedirnos rápidamente, Luis Medina, dice, saludos, yo estoy iniciando el Luis Medina Verso en LinkedIn. Le mando solicitud de contacto a cuanto Luis o Luisa Medina me encuentro.
Wow. Oye, eso está bueno, ¿eh?
Bien, ¿eh?
Sí, 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 está. Bien. Está...
Sí, es un wow. Luis Medina Verso ahí.
Luis Medina Verso.
Saludazos al buen Luis.
Es una buena dinámica.
Ricardo, redes sociales.
Voy a hacerme mi red de Ricardo García.
Brother, y imagínate.
No, pues voy a hacer.
No vas a acabar.
Como la canción esa de quisiera tener un millón de amigos.
¿Ah, sí?
Sí, un millón de Ricardo García.
Sí. Y García Hernández, te lo aseguro.
No, dime, ¿no quieres decir mi CURP de una vez? Déjatela, anoto en un papel para que la digas.
Es que bueno también.
Arroba acá Ricardo, GAHR, en todas las redes sociales y los viernes en Ultravioleta, arroba Ultravioleta FM, para hablar de ciencia hecha por mujeres.
Sí, David, ¿por qué no tienes otro nombre, carnal?
Déjate, digo Jesús Azael López Rocha.
Es correcto.
Ahí busquen su CURP, déjenles digo su fecha de nacimiento.
El que nada debe.
El que nada debe, le sacaron tres préstamos en Coppel a su nombre. Ah, póngase trucha.
¿A ti ya te pasó?
A mí no me ha pasado.
No, pues yo. Pues el buró que estabas ahí de otro Ricardo García.
Ah, pero era una demanda del 94 cuando yo tenía 5 años.
Esto es 1.5. José López está al lado del micrófono. Master Blank. Ya está listo para empezar en Radio El Cubo. Te da muy buena tarde. Chao. We'll be right back.
96.5. Encuentros en el espacio radiofónico. Radiofónico. Arriesgando el aire. Punto 5.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.